Secretario de Asuntos del Consumidor, del Departamento de Asuntos al Consumidor, ya confirmado. Felicidades, don Irán Torres y Montalvo. Saludos, licenciado.
Buenos días para ti, Eddie. Buenos días para los amigos Radio Escucha y los amigos televidentes. Felicidades en el año nuevo, porque no nos veíamos hace un año, ¿verdad? Ya ha pasado un tiempito. Pero aquí estamos de regreso ahora en una nueva faceta como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, trabajando mucho. Todavía estoy medio cansado, porque anoche estuvimos hasta tarde.
Dilo de los
parques, en la calle, en los estacionamientos, ¿verdad? En una ronda de visitas.
25 pesitos es lo más que te pueden cobrar.
Eso es correcto, bajo la orden que yo emití, ¿verdad? Porque habían estacionamientos buscando subir la tarifa a $45, $50. Y hasta más, y como pues DACO tiene esa facultad por ley de regular el precio de los estacionamientos, trabajamos con nuestra división de estudios económicos y fijamos un precio, ¿verdad? Balance. Buscando defender los derechos del consumidor, y así lo hicimos. Y entonces en esas visitas pues detectamos de todo un poquito, pero lo más importante para mí es que estuviesen respetando los precios, la tarifa máxima que fijó el DACO, o sea que pueden cobrar hasta 25, nadie por encima, pero pueden cobrar por debajo. Anoche vimos estacionamientos a 20, a 10, así que había todo un poco.
Mucha gente se cuestiona y se ha cuestionado, particularmente muchos de los foros de estos de podcast que yo participo, sí. Por la libertad económica y por toda esta filosofía adicional de gobierno pequeño, menos intervencionista, con la que yo estoy de acuerdo en muchas instancias, y lo hemos hablado anteriormente. Sí. DACO regula el precio de la leche, DACO regula el margen de ganancia de la gasolina, DACO regula el café, DACO regula los condominios, DACO regula las placas solares y ahora los estacionamientos también. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno, a través de una agencia, debe intervenir en el contrato entre dos personas privadas?
Pues mira, para encontrar los orígenes de todo esto, tenemos que irnos a la ley 5 de 1973, que es la ley orgánica de DACO, ¿verdad? La podemos leer completa, es larga, pero en la manera de resumen, tiene una terminología bien específica sobre las prácticas abusivas, el monopolio, ¿verdad? Diferentes colusiones que se pueden dar en el sector comercial para afectar el comercio y el gobierno, ¿verdad? En Puerto Rico. ¿Y por qué esto es importante? Porque Puerto Rico es una isla, ¿verdad? Es un 100x35, que si comparamos eso, ¿verdad?, con los Estados Unidos, los 50 estados continentales, pues allá, cuando tú hablas de libre mercado, si en el estado de la Florida tú no consigues algo el precio que a ti te gusta, pues te vas a Georgia, te vas a North Carolina, South Carolina, el mercado es mucho más grande. Uh-huh. En el caso de Puerto Rico, y quiero ir moverme ahora directamente al tema de los estacionamientos, Puerto Rico es una isla pequeñita, no vamos a crecer, los espacios son limitados. Si tú te vas a Torrey, Viejo San Juan, Río Piedras, ya allí no cabe un edificio más, no hay áreas más de estacionamiento. Si nosotros no regulamos los precios de los estacionamientos, ¿verdad?, no hubiésemos esos controles de tarifa, Puerto Rico terminaría fácilmente como está Washington D.C., está Nueva York, Los Ángeles, que felizmente te cobran $25 y $50, no por las 24 horas, como la orden de nosotros, por media hora. Vete a Nueva York y Washington D.C., que yo sé que tú has viajado. Uh-huh. Felizmente, si tú quieres estacionar tu vehículo en la capital federal, tienes que pagar $50 la hora, porque eso lo he visto yo. Entonces, pues, obviamente eso saca de control lo que sería los precios.
Eso sirve otro propósito, de que la gente utilice los medios de transportación.
Podemos verlo quizás de esa manera, pero en el caso de Puerto Rico se volvería imposible uno poder estacionar su vehículo.
Sí, porque todo el mundo tiene
carro
y si puedo lo meto dentro de la tienda.
Correcto, todo el mundo tiene carro. Es algo pues quizás que podemos discutir en otro día, que uno quisiera moverse a transporte colectivo, pero la realidad es que aquí todo el mundo tiene carro. Si no regulamos los precios, pues se irían por las nubes. Obviamente hay que entender, y eso yo lo entiendo bien claro, los que están operando estacionamientos, eso es un negocio, ¿verdad? Hay un costo de ponerle brea, pintar las líneas, tener alumbrado, tener cámaras de seguridad, póliza de seguro, empleados, ¿verdad? Todo esto tiene un costo. Por eso es que nosotros dependemos mucho de nuestra división de estudios económicos, porque parte de los requisitos para obtener la licencia y tener la tarifa aprobada es que usted presente cuáles son sus costos operacionales y en base a eso se fija, ¿verdad? Una tarifa que se ajuste, ¿verdad? Donde usted pueda obtener una ganancia, pero no abuse del pueblo de Puerto Rico. Y más o menos esa metodología, pues existe, ¿verdad?, lo que es la industria del café, una industria protegida por ley federal. En el caso de la leche, lo mismo. Y en el caso de la gasolina, obviamente un artículo de primera necesidad. Imagínate que el precio de la gasolina se pudiera poner el precio que le dé la gana al mercado. Pues si lo ponen bien alto, entonces nadie puede sacar el carro de las casas. Así que en esos renglones en específico, sí tiene que haber, hace falta.
Pero es un tanto proteccionista.
Un monitoreo.
Porque ahora quizás obedecía a una realidad anterior, una realidad previa, secretario, donde el consumidor no estaba tan informado, no sabía que había otras alternativas. Esa no necesariamente es la realidad ahora. Entonces, muchas de las personas o de los grupos de interés que truenan contra este tipo de intervención, dice, deja que el mercado se regule. el consumidor, si es así y se pone muy listito el comerciante, pues me voy y lo compro en otro lado y no se lo compro a él. Hemos visto casos como, por ejemplo, pasó en un momento dado de los shipping lines, ¿cómo se llama? Lo que había aquí antes, que el gobierno
participaba,
la naviera, uh-huh. Se pusieron de acuerdo para decir lo que cobraban. Uh-huh. Entonces, en eso DACO no se mete. Porque, y entonces, y ni los mayoristas, uh-huh. ni los distribuidores se meten con el minorista y a meterle multas al comerciante. Pero, sin irnos a esa línea, la realidad actual obedece a que DACO esté metido en tantas cosas y que tenga jurisdicción sobre tantas cosas cuando tienes unos recursos limitados también para poder operar.
Pues mira, cada momento en el mercado, si nos vamos a la historia, es distinto. Podemos irnos 25 años para atrás y las personas se recordarán cuando hayan establecimientos que te ponían un shopper y te decía, mira, tenemos esta bicicletita en los precios de verdad del pasado, en 10 o 15 dólares, acá Villega, que la tenemos aquí disponible. Cuando usted llegaba a la tienda, no estaba. Eso ocurrió, eso es 25 años atrás.
Es un anuncio engañoso.
Eso, ¿verdad? Una práctica ilegal. Ajá. Eso no ocurre al día de hoy. Ahora, obviamente, los comercios están mucho más cumplimiento, es lo que nosotros encontramos cuando salimos a la calle. Uh-huh. Obviamente, hay cosas que la gente nos trae que nosotros no controlamos. Esto va a sonar gracioso, pero me pasó anoche. Me seguían entrando mensajes a través del DM de la página de DACO que qué íbamos a hacer con los bacalaitos que estaban a 8 y 10 dólares. Suena gracioso. Pero el bacalaíto, ¿vale? Lo voy a traer de ejemplo.
¿Va a haber algún legislador que va a presentar una medida para que ustedes regulen los bacalaítos?
Se pone creativo. Pero eso no es un artículo de primera necesidad. No existe una ley federal proteccionista que protege el bacalaíto como pasa con el café. Hay que ver todo en su contexto. En el caso de la gasolina, Eddie, la gasolina funciona, el libre mercado. O sea, DACO la monitorea. Pero si viene un huracán, un aviso de tormenta, una pandemia, que los precios de momento sabemos que los pueden disparar y la gente va a comprar como quiera porque hay necesidad, un huracán.
Hemos tenido esta conversación usted y yo sin derrotar confianza. Ajá. Ahí el problema muchas veces es el mayorista, que es el que se pone listo.
Correcto. No el detallista. Pero por ejemplo, en el pasado...
Y ustedes no tienen jurisdicción sobre el mayorista.
Viene el aviso del huracán, digamos. Aviso de huracán, automáticamente viene un detallista, porque es que los hemos detectado. Mm. Y infla el precio. Y dice, pues yo voy a subirle a 20 centavos el margen de ganancia. Estoy exagerando un poco.
Sí.
Al litro de gasolina, pues se está aprovechando de que hay una emergencia, de que la gente va a salir a la calle a comprar gasolina para los generadores, para el carro y demás, pues el DACO tiene que estar pendiente. Ahí se emiten órdenes de congelación y se mueven las fichas de parte del gobierno para proteger al pueblo de Puerto Rico. Pero claro, DACO tiene mucho, mucho poder y no voy a hablar ni de la ley insular de suministro que nos deja ir hasta incautar la gasolina, comida, supermercado en caso de emergencia.
Eso hace rato que no pasa, ¿verdad?
No pasa porque no hemos tenido la necesidad, pero son poderes que tiene la agencia, pero los poderes son para usarlos de manera responsable. Claro. ¿Sabes? Uno no puede estar de manera irresponsable.
Yo creo que muy poca gente tiene problema con las cosas que ocurren after the fact. Después de una transacción comercial, si el comerciante se pone listo, va a hacer alguna diablura o el producto sale malo, que pasa también. Pues ahí todo el mundo está de acuerdo con eso. El problema es antes de comprar o antes de que te impongan ciertos cargos. Uh-huh. Y pues porque el consumidor está informado y debería alguno de esos cargos, y me refiero ahora un poco más detalladamente al promoter fee, ¿verdad? Y a tantos otros fees, poder tener la opción de decir yo no quiero pagar por eso. Que cuando estén dentro del precio, que es otro issue también, y lo trajo usted en la vista pública, si está dentro del precio yo no lo veo y sabe Dios si estoy pagando más de lo que
doble o triple,
está ahí puesto en esa línea. Pero tanto usted como yo tuvimos un mentor, se llama el licenciado Oreste Ramos.
Claro que sí.
Y Oreste decía y tenía una línea en términos de esto de los estacionamientos, y yo estoy seguro que lo compartí contigo en algún momento, de que él decía que esto que te ponen y te colocan en el boleto, que no somos responsables por artículos dejados en el vehículo, eso algún día iba a ser objeto de un caso en el tribunal y que el operador del estacionamiento sí es responsable por lo que se deje en el vehículo, porque para eso es el contrato que se hace, ¿verdad? En términos de ese tipo de cosas.
Ese análisis es bien, bien interesante, porque aunque por un lado te dicen no somos responsables por daños, por vehículos, por artículos dejados en el vehículo,
estoy pagando los 2-3 pesos
es requisito, ¿verdad? Como parte de la solicitud de licencia ante el DACO, que tengan una póliza de seguro que cubra los daños.
Claro.
O sea, que hay que entender que ese tipo de advertencias se la hacen al consumidor para que entonces no... Pero a veces que está de shopping, ¿verdad? Uh-huh. Shopping navideño. Uh-huh. No quiero cargar los paquetes, pues voy y los dejo en el carro. No quiero cargar la cartera porque me cansé, voy y la dejo en el carro y sigo haciendo shopping. Pues obviamente estás poniendo ahí tus cosas en una vitrina para que venga un malhechor o alguien que se quiera poner creativo y te rompe el cristal para robarte las cosas. Así que yo creo, más que otra cosa, eso es como una advertencia para que entonces el consumidor no,
pero es que hay un deber de supervisión. Tome confianza.
No, no, lo hay, Eddie. Pero tú me dejas un lote de esto, por ejemplo, nosotros no exigimos que tengas 5 empleados porque el lote sea grande. Uh-huh. Están poniendo unos costos, claro, adicionales a la operación, porque esos empleados hay que pagarles por hora. El empleado del estacionamiento.
No es lo mismo que dejaste el carro abierto, no, y te llevaron algo, a que te rompieron el,
correcto,
cristal.
Y no
te
necesariamente algo. Quizás está armado o está dando rondas, él, claro, le toca atender la caseta, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración, pero sí. Es un punto sumamente válido. Lo más importante es, si usted le roban sus cosas o le dan un cantazo al carro, se lo guayan, no mueve el vehículo. No afecte la escena. Eso te lo digo como abogado. Deje el carro ahí, saque fotos, saque video, haga su reclamación. Ellos tienen que, por deber, ¿verdad? Es una cosa que le exige DACO, tener una hojita de incidente como para recoger la información y que te la firmen y todo lo otro. Complete todo ese proceso para que en su momento pueda hacerle la reclamación el seguro del estacionamiento.
Claro. Tenemos otro pan como que se forma esta pelea en un estacionamiento y los tipos se dan golpes y el carro de él está peleando encima del carro de él, le rompen el cristal, la parrilla del carro. Esto no hay manera de preverlo, número uno. Se ve en el video porque en ese estacionamiento tenían cámara y entonces ¿quién responde? Porque no es justo tampoco que el operador del parking, cuando son dos otros anormales que están peleando, forman esa garata y le rompen el carro a él. Pues mira, ¿sabes qué? Terminó pagándole y respondiéndole el seguro.
Sí.
Porque debe haber habido seguridad, mira, y debe haber ese incidente. Nunca
siempre hay una póliza de seguro de alguna manera u otra que tiene que cargar con esa responsabilidad. A mí me acuerdo de un casito bien interesante. Eso lo vi como abogado empezando, rookie, hace como 16 años atrás. Wow, llevo mucho tiempo de abogado. Tengo una amistad mía que estaba de shopping navideño en un centro comercial aquí cerquita. No voy a decir el nombre. Se baja de su vehículo, sale caminando y entonces de momento siente que algo le hinca en el pie. Pues cuando mira, ve el revolú de sangre y ¿qué era? Alguien había botado una sombrilla, o sea, cuando tú pones la sombrilla y la arrancas como la tela, queda este palo de metal con todos esos otros palitos, como unas pullas, pues estaba tirado como entre medio de los vehículos, ella no lo ve y cuando pisa, se entierra una de esas varillitas de la sombrilla en un dedo del pie. Y empieza a sangrar, ¿verdad? Andaba con su esposo, el esposo viene, la limpia, además, la trata de ayudar, aparece un guardia de seguridad del estacionamiento.
¿Alguien
del centro comercial, un guardia de seguridad.
Alguien dejó tirado ese.
Alguien dejó la sombrilla. Entonces llega el guardia de seguridad, los orienta allí y le dice, pues mira, nosotros no podemos hacer nada, porque eso lo dejó alguien aquí tirado y el centro comercial responde hasta aquí, hasta la acera, no responde por el estacionamiento. Pues ellos me llaman, ¿verdad? Estando allí me llaman y me indican lo que estaba pasando. Me dicen, mira, nos vamos para acá, vamos para el hospital. Pues yo creo que hay que cogerle puntos a mi esposa, y el guardia nos dijo esto. Y le dije, como abogado que era, o que soy, no, para nada. Tú vira para atrás, olvídate de lo que te diga el guardia, asegúrate que te haga una hojita de incidente para tener constancia de que esos hechos ocurrieron, saca fotos y todo lo demás, y olvídate, no pelees con él. Haz el reporte y se acabó. Regresan al centro comercial.
Dime, por favor, que le dijiste que fuera al guardia.
No, buscaron al guardia, hicieron el reporte. De ahí se mueven a los. No recuerdo si fue antes o después, pero el punto es que fueron al centro comercial, hicieron el reporte y se fueron al hospital. Cuento largo corto, presentamos la reclamación y terminaron pagándole. Porque
el
a veces el seguro del centro comercial.
Sí.
Porque a veces, lamentablemente, y no digo por menospreciar el trabajo de los guardias, pues, ¿verdad? O el guardia de seguridad no son abogados, no se conocen la ley, no conocen cómo funcionan las aseguradoras. Y yo sé que el guardia no lo hizo con mala intención, ¿verdad? Quizás para alguien que no es abogado. Sonaría lógico, no, pues nosotros respondemos hasta la acera, no respondemos por el estacionamiento, no es mi responsabilidad recoger la sombrilla rota, cuando la realidad es que sí, ¿verdad? Hay un deber de prever.
Esa es lo que se llama la doctrina de la pérdida. De la persona que tú invitas a consumir tu producto en tu recinto y tú tienes un deber como comerciante de garantizarle la seguridad, de garantizarle la limpieza, todo ese tipo de cosas, de que no se envenene por un producto que
te
vaya.
Y te acordarás de la doctrina del caso de Elba versus UPR. A mí nunca se me olvida, en esos casos uno nunca se olvida de la escuela de derecho, que es esa doctrina de proveerle seguridad al invitado cuando son centros comerciales y hasta los pequeños, universidades, escuelas, hospitales, lugares que reciben mucho público, tienen que tomar medidas adicionales. No basta con decir,
hasta el estacionamiento.
No basta con decir, tengo un guardia en la entrada, ¿no? Tú eres responsable de todo, ¿verdad? Todo el área, el estacionamiento, áreas aledañas, alumbrado.
Una violación a la muchacha, ¿verdad?
En el correcto, correcto. Y luego hay otros casos adicionales que llevan la doctrina a los centros comerciales chiquitos, no es tiene que ser grande y todo esto es en protección a ese consumidor, ese visitante, ese paciente, ese estudiante.
Y para esos propósitos, ¿DACO tiene jurisdicción primaria? ¿O tendría que hacerse mediante una presentación de un civil?
En caso de una reclamación por daño, ajá, un incidente como el que te acabo, ajá, de mencionar, no. Ajá. DACO no tiene jurisdicción, eso va directo a los tribunales.
¿Ni daño al vehículo ni nada de eso?
No habría daños al vehículo. Va a depender, claro, DACO tiene jurisdicción sobre casos de vehículos de motor, pero es la transacción de compraventa.
Esa parte.
Por eso, si hay daño, claro, no, sabes, esa le damos aparte. Pero si hay daños al vehículo en el estacionamiento, cosas de esta naturaleza, pues sería más bien un asunto de llevarlo a través de los tribunales. Todo va a depender, porque normalmente, y lo que somos abogados sabemos, esto se resuelve con una cartita de claim letter a la aseguradora. Por eso es que menciono, bien importante que uno, igual que cuando uno hace compra, pide un recibo de compra. Si usted tiene un incidente parecido a lo que acabo de relatar, asegúrese de que el guardia de seguridad, el que esté responsable, pues, haga una hojita de incidente como un reporte. Si está la policía, que la policía le coja la querella. Y si no, saque fotos, saque video, documente, ¿verdad? Que se sepa de que esto ocurrió, tal fecha, tal hora. Y después, pues, búsquese un abogado que lo asesore.
Muchas
lo
de las multas que ustedes proveen en el DACO, que dan, que emiten, tiene que ver con los anuncios que tiene que tener un comercio y lo, ¿verdad? Y las cosas en la puerta o en el counter, lo demás. El asunto de los estacionamientos, volviendo un poco a eso. Antes, todos los estacionamientos te daban el tiquecito cuando tú pagaba, o cuando, ¿verdad? Te lo tenían que dar de antemano para hacerte esas advertencias que, correcto, entre ellas está no dejar vehículos, artículos visibles. ¿Eso es una exigencia? Y si no te dan ese boleto, ¿es alguna exigencia? ¿Está contemplado dentro de la ley? Mira, porque ese es el contrato que tú haces con esa persona.
Tienen que dar el boleto, ¿verdad? Si usted encuentra un estacionamiento que está operando sin darle algún tipo de evidencia, están operando de manera ilegal. Tienen que darte un boleto, llámese, ¿verdad? Si sea vale parking, sea tarifa fija, flat fee, sea cobrando por hora, tiene que darse ese boleto. Es un requisito del departamento. En la visita de ayer nosotros verificamos estos boletos. Le sacamos fotos. La inmensa mayoría sí, ¿verdad? Salvo los que encontramos que estaban operando ilegal, sin licencia ni nada, que cobraban cash allí con una persona sentada en una sillita, que los encontramos. Obviamente, esos no. Pues, no es que no se les exija, que estaban totalmente ilegal. Okay. Pero hubo un caso bien interesante que detectamos en Cataño. Una persona que estaba operando un estacionamiento, nuevecito, ¿verdad? La planta física, embreado, líneas pintadas, cámaras de seguridad, portón, gate, empleado, un boleto, tenía hasta el boletito. No tenía licencia, ¿verdad? El boleto no estaba en cumplimiento con las cosas que nosotros exigimos. O sea, que esto era un caso como que estaba a medias, ¿verdad? Tenía todos los requisitos para sacar la licencia, pero por desconocimiento, no lo había hecho. En este tipo de casos, pues nosotros pues vamos a ponerle una multa, pero de la manera que trabajamos esto, yo te impongo la multa. Pero sabes que tienes la oportunidad de ponerte en cumplimiento rápido, ¿verdad? Sacar, claro, la licencia, ponerte en cumplimiento. Y entonces hablamos de si podemos llegar a un acuerdo y darte una multa, ¿verdad? Quizás más bajita porque te pusiste en cumplimiento, ¿verdad? Ya. Yo creo que en cierta medida hay que premiar esta honestidad de ponerse en cumplimiento de algunos establecimientos. Hay otros que se conocen la ley, son compañías súper organizadas o le pertenecen a una empresa que se dedica más que estacionamiento. Eso no tienen excusa. Porque si tú sabes que tienes licencia, tú debes renovarla, tenerla al día, que el empleado esté uniformado, que tengas el boleto. Con eso no hay paños tibios. Obviamente, pues hay que ser más estricto. Y con los ilegales, anoche encontramos un estacionamiento ilegal operando en Puerta de Tierra. No hicimos más que llegar. Vieron a los agentes del DACO, que ahora andan con placas, andan armados y todo. Y salieron corriendo. O sea, salieron corriendo y se fueron. Y estaban cobrando 25 pesos. Estaban hasta en cumplimiento con la orden en cuanto al precio. Pero obviamente era una operación completamente ilegal y arrancaron, ¿sabes?, a correr cuando vieron la presencia del DACO. Así que mi llamado a los consumidores, sea cuidadoso y no se estacione en estos lugares donde hay individuos sospechosos, sin uniforme, sin recibo, no vea caseta, no vea licencia, no ve nada, porque en ese caso nadie se hace responsable. Yo creo que la gente lo sabe, deja su carro ahí a su suerte, si cuando regrese el carro no está, le robaron el catalítico o lo que fuese, no hay quien le responda.
Te escuché, ya para concluir, en estos días hablando de los contratistas, el registro de contratistas de DACO y la preferencia de que cuando se contrate a alguien para cualquier trabajo en el hogar, en la residencia, en la industria, esté en el registro. Si no está en el registro ese contratista, ¿ustedes no tienen jurisdicción para...?
Tenemos jurisdicción y se expone primero que nada una multa de $5,000 automática.
Por no estar en el registro.
Por no estar en el registro, la multa es automática, indiferente del resultado que se dé en el caso. Porque es importante el registro de contratistas.
Saber dónde lo busco.
Exactamente. Ese es el propósito principal, saber quién es la persona, dónde te busco, dónde te emplazo, dónde te metes, dónde está tu negocio. Y más importante, tu fianza. Porque se le exige una fianza de X cantidad para que en caso de que baje una resolución a favor del consumidor, tener de dónde cobrar. Y ahí la importancia. Sacar el registro de contratista es un proceso sumamente sencillo, no es costoso y le brinda seguridad al consumidor y también al comerciante. Porque pueden pasar un montón de cosas, ¿verdad? No me da tiempo a discutir todos los ejemplos. Sí. Pero es una protección para ambas partes y mi recomendación a todo el que se dedica a algún tipo de obra de construcción, sea gabinetes, piscinas, puertas, ventanas, plomería, electricidad, todo lo que tenga que ver con arreglar una casa, un comercio, saque el registro de contratista. Porque si no lo haces, tenga un cumplimiento con DACO y con la mera radicación de una querella. Puede ser frívola, puede ser el A, que usted piense que puede ganar la querella. Del saque son 5,000 pesos de multa.
¿Cuán pronto va a estar operativo el War Room para las querellas de placas solares?
Ya está en funciones. Ya está operando, ¿verdad? Ayer, de hecho, nos hicieron una entrevista, un medio allí en el War Room. Ese es un tema que a mí me interesa mucho, me lo tomo bien en serio. De hecho, yo creo que todo el que tiene placas solares y baterías lo hace porque es algo de primera necesidad en Puerto Rico. No es un secreto, ¿verdad? Aunque yo defiendo a mi gobernador y nuestro gobierno, que hemos mejorado mucho en el tema de los apagones, ¿verdad? Desde luz en Puerto Rico, pero todavía ocurren, hay fluctuaciones de voltaje, ¿verdad? No podemos confiar en que en Luma va a estar proveyéndonos el servicio, así que eso es algo de primera necesidad para el pueblo de Puerto Rico. Si uno invierte 30, 40 mil dólares, y hasta 50 mil o más en un sistema eléctrico, es porque lo necesitas, porque quieres que funcione, y si por alguna razón no funciona, tú quieres que te lo arreglen rápido. Así que vamos a trabajar de manera intensa, buscando establecer procesos de mediación, que literalmente alguien de la oficina de DACO levante el teléfono, llame.
¿Es compulsoria, de acuerdo con la ley, la mediación en esos procesos?
La mediación nunca es compulsoria, ¿verdad? Es una herramienta para poder resolver los asuntos de manera pronta, bueno, eficaz y rápida.
Pero no puedo obligarlos. Hay que agotar ese remedio antes de.
No necesariamente, okay. ¿Verdad? Si
la ley no lo
exige. Si la compañía se tranca y no quiere responder o lo que fuese, pues hay que seguir
el proceso normal. Yo criticaba eso el otro día porque la mediación es voluntaria. Uh-huh. O sea, hay mediación obligatoria en que te exige cumplir o por lo menos tratar de conciliarla.
Sí, como en el caso de las hipotecas y los...
Correcto. Pero en el caso de que cualquiera de las dos partes se quiera levantar, ahí se acabó. Entonces, no necesariamente esa es la bala mágica. Quizás en muchas instancias sí.
Pero resuelve mucho.
Pero si llegó al DACO es porque ya el cliente contactó al proveedor de servicio o al de la garantía y no les ha querido.
Depende, ¿no? Eddie, porque en el caso de las placas vemos tantas cosas interesantes. Hay personas que va a DACO porque dice, me dijeron que iba a pagar 4 pesos y estoy pagando tanto. Y el sistema está funcionando bien, en el metering está funcionando bien. A veces es que no entienden cómo funciona el sistema. Esas cosas pasan, ¿verdad?
Sin haber tenido un contacto con el...
Pasa. Ocurre, ¿verdad? Hay consumidores, igual que hay comerciantes creativos, también hay consumidores que se ponen creativos.
Ahí va.
Hay otros casos que pues se te dañó una placa, se te dañó una batería, la pieza no aparece, tratamos de llamar, ¿verdad? Intervenimos, entonces el que le vende la batería le dice, pues mira, es que la pieza viene de China, viene de no sé de dónde, se tarda, hay que esperar, no es que yo no le quiera responder y tratamos de mediar. Yo creo que aquí hemos sido bien efectivos en eso porque el recurso que tenemos en esa oficina, que es el señor Jesús Ramos, le mando saludos, levanta el teléfono rápido, ya tiene un roster de compañías que se dedican a la venta de placas, baterías y demás, llama rápido, ya lo conocen, porque esto no es nuevo, vamos, esto yo lo comencé cuando estuve en DACO en el 2022-23 y fuimos efectivos en aquel entonces. Cuando empezamos habían, te dirá que miles de querellas, las logramos bajar rápido, porque cuando yo llegué a DACO en aquel entonces veníamos del huracán Fiona y la lluvia de querellas era enorme. Gracias a Dios ahora tenemos activos unos 420 casos. Pero cuando estamos hablando de equipos que cuestan 40, 50 mil, hasta 100 mil, pues está algo bien importante para el consumidor y por eso es que le estamos dando prioridad.
Gracias, secretario. Hablamos la semana
Gracias,
que
viene
mediante. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Tele11 y Z93. Aquí vive la política y antes que nadie, regresamos en breve. Llévatelo, Chero.
Nación Z. Nación Z. De 6 a 10. Aquí vive la política.
Comienza la búsqueda de tu propiedad junto al equipo de RF Mortgage.